Ahí está el licenciado Osvaldo Granados, lo sumamos a esta mesa. Hola Bebo, buen día, bienvenido.
¿Qué dice Rogelio? ¿Cómo le va? Escuché a alguien que dijo, yo soy muy optimista de lo que va a venir. Uy, ojalá me contagie un poco, mire. Si me contagie un poco, un pedacito de ese optimismo ya es suficiente, porque en realidad lo veo bastante complicado. Pero bueno, todo, siempre es posible ver las cosas de otra manera. Me parece bárbaro. Pero yo me pregunto, es raro todo lo que está pasando. Es raro. Es evidente que hay mucha confusión dentro del equipo económico. Le voy a explicar por qué. Mire, a la una de la tarde, 1:30, sale un informe de Michel, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, donde dice que se prohíben exportar carne y leche y que estaban bajando de un barco las cosas. A los 20 minutos, Bailo, el secretario de Agricultura y Ganadería, dice de ninguna manera, se va a prohibir la exportación de carne y leche. A la media hora borra este tuit, Bailo. Y yo dije, muchacho, se van a tener que poner de acuerdo bien, porque estaban cambiando rápido. A la noche se reúne, ¿con quién? Con el prácticamente el número uno de los frigoríficos, de los exportadores de carne. Estaba Michel por un lado y Bailo por el otro. Entonces dice, bueno, si ustedes nos aseguran que va a haber carne en el mercado interno y a un determinado precio, no lo prohibimos. Y pues ya no me dejó ir ahí. Y ya la carne, le digo, en la carnicería estaba 30% arriba. En una semana y media subió 30%. Entonces, frente a esto, uno piensa, pues, ¿cómo está ahora organizado todo esto? Me dice, en economía prácticamente asume el que estaba a cargo de la aduana, Michel. Asume él, lo corren de costado a Tombolini y van a negociar. ¿Qué van a negociar? No, están negociando por 90 días precios justos, ¿viste? 5%. Digo, es una broma. Es una joda para el programa de Tinelli. Digo, ¿por qué? Voy a ver a la calle. ¿Me están hablando de 5% mensual? La caja de 6 pollos que se vendían a los carniceros a 10.000 pesos pasó a casi 12.000 pesos. Una marca de alimentos balanceados hoy aumentó 25%. 5 proveedores dijeron que no les entregaban mercadería, que prefieren guardar stock y esperar. O sea, los proveedores dicen, no, yo hago stock y te espero, yo no te digo nada. Ayer en un momento determinado, todos te decían que estaba subiendo 20-25%. Le hicieron una nota en un mini mercado, ¿viste?, de conurbano. La familia se la pasó remarcando toda la noche y mostraron un tacho viejo, un tacho que tiene los papeles, bueno, lleno de los papelitos de lo que habían sacado para poner otros, porque estaban remarcando. Entonces, uno se da cuenta que está complicado. Está complicado porque no entienden bien para dónde salir. Yo sé que es muy difícil. Aumentó la nafta mucho todavía, pero están aumentando 14% el precio de la nafta. Además, calculan que para este mes, el otro terminó 6,3, pero para este mes la inflación mínima va a estar entre el 12 y el 15%. Este mes, en un mes solo entre el 12 y el 15. Y usted me dice, ¿en el año cuánto va a ser? 140. Ahora, ¿vos podés hacer campaña con 140% de inflación? En este clima y muy histérico, con Milei diciendo que va a cerrar todo, que va a suprimir ministerios, que me parece bárbaro porque su política así ganó. Prometiendo todo eso ganó, que va a cerrar el CONICET. Yo me imagino hoy el clima en el Coliseo. Pero es tan loco todo, tan loco. Usted sabe que Milei ganó la Antártida. Sacó el 63% de los votos en la Antártida. Y sabe que hizo un funcionario importante, del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, un capo. Dijo, muchachos, se van a tener que volver solos, porque el rompehielos almirante Irizar no lo va a ir a buscar, se van a quedar allá. Porque Irizar es del Estado, así que no quieren Estado. Bueno, se van a quedar a vivir en la Antártida. No, hay que estar loquito para decir eso, Y hay mucha gente que está muy loquita. ¿Por qué? Porque además, Milei ganó con él, es cierto, con un lenguaje simple, mire, dos palabras. Todos los demás usaron palabras, vamos, venimos, que yo. Y él dijo, dolarizar una y terminar con la casta, que nos fracasó durante tantos años. Ya le empieza a llamar a Patricia Bullrich como el medio socialista, todavía tiene algunas ideas de la época del montonerismo y cosas por el estilo. O sea, él no anda con nada. Ahora, a esta altura, digo, va a ser igual difícil, va a ser difícil. Yo creo que, a ver, no quiero ser aguafiestas a esta altura. Lo que votó la familia me parece perfecto, todos piden un cambio. Pero usted, yo creo que igual va a haber mucho conflicto social con los camioneros, con los bancarios, ni hablar, está palazo detrás. Los docentes, ni hablar con los docentes, ¿te imaginas? Los ferroviarios, después vamos a tener, y con los piqueteros, ¿qué va a pasar? Y van a estar en la en tiempo indeterminado en el obelisco, o sea, conflicto social vamos a tener. Yo sé que usted dice que para hacer una tortilla hay que romper los huevos, es cierto y lo comprendo, y alguien tiene que venir y decir, bueno muchachos, hoy vamos a hacer una tortilla, pero va a haber mucho movimiento, va a haber muchos saltos, hay aumento de precios, la gente está harta, es cierto, hay faltantes, el impacto de la inflación se nota en todos lados, hay ya problemas de desabastecimiento, entonces, y en medio de todo esto, tenemos elecciones en 2 meses. Ahora, en 2 meses lo puedes arreglar, Massa se puede correr. ¿Saben que lo principal acá, en un país que no hay diálogo? Creo que estamos todos en compartimientos estancos. No hay diálogo. Vos me decís esto, se lo decís, y cada quien podés entrar a la mesa. ¿A quién podés entrar a la mesa? Así que, a esta altura, vos me preguntás si no hay diálogo, y sí, no hay diálogo, seguimos acá. A ver, ellos quieren aclarar el dólar, difícil. El salto cambiario, de alguna forma, llevó a que el dólar, quisimos achicar la brecha, y subió tanto el paralelo que estamos otra vez en 108 de brecha, también. Que nadie sabe cómo, a ver, ¿cuál es el...? ¿Para qué está Michel en economía? Entre nosotros, ¿para qué está Michel? Para tapar la olla y tener la olla a tratar de que no le estalle antes de la selección. Y así en ese contexto se puede ir a votar y sí. Ahora, yo les pregunto a ustedes, vamos a suponer que ustedes que están en la mesa son dueños de una pyme. Ven este panorama. Ven el que se acomoda votos a donde apunta. Ven la resistencia de la vieja política que va a ser dura. Ven la resistencia de los gordos de la CGT, que se sabe que van a perder influencia. Va a haber resistencia. ¿Usted qué hace? ¿Se queda quieto? ¿Se mueve? ¿Invierte? ¿Compra? ¿Vende? ¿Se guarda stock? ¿Qué hace? Póngase en la mano el corazón y póngase en esa tesis. Usted es dueño de una pyme ahora. Están 100 empleados, que eso, lo que sea. No le va tan mal, pero ahí están defendiéndose. ¿Qué hace? Bueno, esa es la eso es lo peor, es que es la incógnita, es la incertidumbre. Porque es preferible, si va mal o bien a un lugar, pero saber que está yendo para un lugar. Pero en este momento, en medio de tanta incertidumbre, ¿y vos qué haces? ¿Para dónde vas? Algunos me dicen, los más sensatos se quedan quietos y no hacen nada. Los más arriesgados tratan de sacar ganancia en medio del revoltijo, de este remolino de agua que hay en el río. Que es peligroso el remolino, ¿eh? Te puedes llevar abajo, por ahí no salís más. Pero algunos dicen, sí, pero se puede ganar. ¿Cuál usted qué es? Más bien tranquilo, se queda quieto, no hace nada. Se estratifica. Y siempre va a haber algún aventurero que va a tratar de sacar alguna ventaja. Pero este es el tema. Terminamos de analizar todo esto para terminar en una sola palabra. Total incertidumbre. Nadie sabe lo que puede pasar. Le mando un abrazo y lo sigo mañana, Rogelio.
Chao, Osvaldo. Hasta mañana.